Arrancamos pues con la sección de literatura y presentamos a Tinka. Kaixo, eskerrik asko por estar aquí presentas el programa nuevo esta temporada de Dando la Latam.
Eso es.
Y que hoy, sin embargo, no nos vienes a hablar de música, que para eso, por supuesto, alabedi.eus acoge todos tus maravillosos programas, sino que hoy vamos a hablar de literatura latinoamericana.
Eso es, sí. Uh-huh. El gran mundo de la literatura latinoamericana.
Uh-huh. Pues cuéntanos cómo has enfocado, qué has preparado para la colaboración de hoy.
Bueno, yo creo que haciendo un poco un símil a lo que es la música, a lo que es un poco mi programa, hay que entender la literatura latinoamericana igual de un poco de esa forma. Latinoamérica es muy grande igual y todos los países tienen un poco su propia identidad y tienen un montón de cosas. Entonces, así como la música, que hay distintos ritmos, hay distintas áreas, distintas escenas, la literatura latinoamericana pasa un poco igual también. O sea que es muy variada y hay como para todos los gustos también. Generalmente se suele relacionar como al boom latinoamericano de mediados del siglo XX, Gabriel García Márquez, Cortázar, qué sé yo, etcétera, pero también hay un submundo ahí enorme que es divertido y que a ver si podemos explorar ahora un poco más.
Pues sería un placer, efectivamente, porque es un mundo amplio y para muchas personas, me incluyo, desconocido.
Sí, a ver, es divertidísimo. Yo traje aquí un par de recomendaciones también porque dentro de Latinoamérica, como siempre es un continente muy, muy vivo y ocurren muchas cosas, muchas identidades, además que siempre han ocurrido un montón de procesos políticos, sociales, de identidad, de los pueblos originarios también, de la cultura mestiza, de la inmigración europea y de distintos lugares del mundo. Eso permite que existan distintos tipos de narrativas, distintos tipos de temáticas también, desde la colonia hasta ahora. Y traje un par de recomendaciones que yo creo que, a ver, tienen una voz súper poderosa y una forma muy única de contar el mundo. Quería presentar primero mi libro favorito, el favorito de la vida, que es de un argentino, Ernesto Sábato, que se llama Sobre héroes y tumbas. No sé si lo has escuchado tú alguna vez.
No, la verdad es que no, cuéntanos.
Bueno, Sobre héroes y tumbas es un libro, es bastante, un poco denso igual, de Ernesto Sábato, y yo creo que es una de las novelas argentinas y latinoamericanas más importantes del siglo XX, sin duda. Es súper oscura, es muy existencial, es súper psicológica también, juega mucho como con la idea de la paranoia, explora mucho la identidad, la violencia, la memoria también a través de las calles de aquel Buenos Aires de mediados de siglo. Y además de todo este libro, que es la historia un poco de la búsqueda existencialista del protagonista, de Martín, que se enamora de una chica que es un poco como una femme fatale o algo así, del Buenos Aires de la época, tiene un capítulo muy, muy famoso que hay gente que incluso agarra el libro para leer solamente ese capítulo, que se llama Informe sobre ciegos, que es como el desarrollo paranoico de una persona que cree que hay una conspiración por parte de los ciegos para contra el mundo. Entonces es una cosa increíble, un capítulo que muchos consideran una obra aparte además del mismo libro. Y hubo una búsqueda de identidad súper paranoica. Y es un libro que te envuelve igual con una atmósfera como muy única, mezcla pasión, locura, filosofía, y es ideal para quien quiera leer como algo profundo y atrapante a la vez.
Uh-huh. Genial, apuntamos esta primera recomendación, increíble.
Sí, Sobre héroe y tumba. El otro también, yo creo que el segundo, bueno, se pelea también en primer lugar, se llama El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, también otro argentino. Es divertido porque el libro está escrito en prosa, pero no tiene narración, es solamente una conversación, son diálogos. Y es la historia de un preso que se llama Luis, que está acusado como de corrupción de menores, y otro preso, que es un preso político, que se llama Valentín. Coincidentemente son mis dos nombres, yo me llamo Luis Valentín. Entonces, bueno, además tengo un poco de cercanía. Pero la gracia de esto es que Valentín era un preso político de una izquierda muy radical de la época y muy homofóbico también. Y Luis es homosexual y lo comparte en celda. Entonces ya genera un poco como de tensión al principio, porque estamos hablando de los 60-70 en la Argentina, y para entretenerse, Luis era muy fanático del cine. Entonces le empieza a contar a Valentín películas para entretenerse, y está tan bien escrito, y como no tiene prosa, está en prosa, pero no tiene narración, está tan bien escrito que uno se empieza a meter como en la trama de la película y uno se olvida más o menos que está dentro de la celda. Y hay un cambio de identidad preciosísimo en ambos personajes también, y reflexiona sobre el deseo, sobre la amistad, la identidad, sobre el poder. Aquí Manuel Puig mezcla cine, política, melodrama, una estructura súper innovadora también para la época, y es una novela que demuestra cómo la conversación puede transformar también a las personas. Es una historia muy política, pero a la vez muy cinematográfica y muy fácil de leer también, es muy divertida. Y este sí que la recomiendo como para meterse dentro de la literatura latinoamericana un poco más contemporánea, sin caer en el realismo mágico. Yo creo que está increíble esta.
Uh-huh. Esta sí se me ha hecho un nombre bastante conocido, así como el autor, ¿no?
Manuel Puig, sí, y El beso de la mujer araña además tiene una película, una adaptación a una película, y una obra de teatro también, que se suele como representar. Sí, sí.
Genial. ¿Qué más títulos y autores nos traes?
Ya, ahora voy de mis tierras de Chile, María Luisa Bombal, La Femme Fatale por Esencia, una mujer intensísima, me fascina. Y para la gente que quizás no está tan acostumbrada a leer libros largos, María Luisa Bombal tiene libros muy cortos que se pueden leer en una tarde, pero que sin duda te dejan marcas durante toda la semana, o sea, son increíbles. Y es casi un cuento, pero en verdad son libros, se llama La Última Niebla. Y son tres palabras las que yo puedo definir para este libro, que se llama es corta, poética y atmosférica. Son tres palabras que creo que definen muy bien. En esta obra se explora el deseo femenino. Estamos hablando de María Luisa Bombal, nace en 1910 y se le considera parte muy importante de lo que es la generación del 38 en Chile, que es una serie de escritores muy, muy famosos y muy relevantes dentro de la historia como literata nacional. Pero lo genial es que ella siempre explora mucho el deseo femenino, cómo era la época, además que su estética ya era muy, muy avanzada, era mítica mujer como con flequillo, rollo Coco Chanel, muy fumadora, muy bebedora, qué sé yo, muy intensa. Hay una anécdota que ella se enamoró muy, muy fervientemente de un hombre y que este hombre no la tomaba en cuenta. Y decide dispararse un brazo porque dice no me voy a matar, pero sí voy a tener una cicatriz de este amor doloroso toda la vida. Intensity.
Wow.
Y luego intenta matarlo también. 8 años más tarde intenta matarlo. Entonces es una mujer que explora mucho eso, como la intensidad, todo eso. Y esta historia de La Última Niebla es la historia de una mujer que tiene un matrimonio bastante aburrido, pero que explora también desde su fantasía o no. Esa es como la duda que te deja la obra. Se imagina como con una relación extramarital, pero todo explorando desde su mente, entonces uno no sabe si es real, si es mentira, y es súper corta, pero te deja como súper marcado, muy atmosférica, corta, precisa, muy intensa igual. Yo creo que se la recomiendo para alguien que no tenga mucha costumbre de leer, en una tarde se lee.
Los formatos cortos yo creo que por influencia, sin duda, de las redes sociales hoy en día están bastante
sí, total,
en boga,
total.
Así que apuntamos también este.
Sí, quiero también recomendar a otro chileno, aprovechando que estamos en esas latitudes sureñas, a Pedro Lemebel, que quizá a mucha gente le suena, que es un dramaturgo y a la vez un escritor muy famoso porque él era muy representante de las disidencias sexuales dentro de la dictadura y en la postdictadura en Chile. Y la obra, que además se le hizo una película hace poco, así que si la gente también tiene ganas de verla, se llama Tengo Miedo Torero, la obra. Es una novela situada en la dictadura chilena y mezcla política y amor. Es la historia de un travesti que se enamora de un militante de izquierda clandestino dentro de la dictadura chilena. Tomando en cuenta que la sociedad de por sí chilena en esa época ya era bastante, bastante conservadora, y además de esta nube de hierro enorme que era la dictadura chilena, súper interesante porque muestra una visión que quizás para la época no se tenía mucho conocimiento. Y además la protagonista, Lemebel siempre jugó con esta cosa un poco hortera, un poco muy de pueblo, muy kitsch. Entonces como que es muy divertido de leer, tiene mucho chilenismo, entonces yo creo que también es una invitación a como conocer lenguajes distintos también. Para partir, la protagonista se llama Loca del Frente, o sea, la loca del frente de la cuadra, cruzando la calle. Y uno de los personajes sin duda más entrañables y luminosos de la literatura latinoamericana, me atrevería a decir, porque es un travesti en dictadura, con todo, y muy exagerado, muy de ese travestismo que era muy disruptivo en los años 70, 80, porque no se tenía mucho conocimiento. Y es un libro que hace reír un montón, pero conmueve, y al mismo tiempo muestra una parte de la historia chilena desde una mirada muy humana y muy Lemebel, o sea, muy irreverente, muy sensible también. O sea, recomendadísimo también, y si no quieren leerlo, pueden ver la película que se llama Tengo Miedo Torero.
All right. Increíble recomendación, cuando va con película también.
Sí, sí. No sé si tenemos tiempo para otras recomendaciones. Sí. Bueno, cruzando la cordillera nos vamos a la Argentina de nuevo y quería recomendar una autora que está bastante, bastante de moda, que se llama Mariana Enríquez, que es una chica como media dark, bueno, ya tiene sus años ya, pero era como dark en los 80, 90, es muy amiga de gente como de Suede, así como Robert Smith de The Cure, y es como de esa escena media alternativa. Y esta obra se llama Nuestra Parte de Noche. Bueno, ella es ganadora de bastantes premios y es un terror literario bastante complejo, es una obra compleja, mezclado con la dictadura, con rituales, con sectas, con relaciones familiares. Es un libro súper intenso y súper adictivo, combina lo sobrenatural con la historia reciente de la Argentina y de una manera que deja sin aliento. Y la gracia de esto es que es un terror no mítico de como del slasher o de cosas así como rollo Edgar Allan Poe, que también tiene mucho de eso, pero es mucho más psicológico y es muy contemporáneo, es muy de la ciudad. No es como esta cosa mítica del terror alejado de una casa en el campo o de una iglesia abandonada o de, qué sé yo, animales muertos, qué sé yo, como muy del terror de antes, sino que este es un terror muy situado en la ciudad, muy contemporáneo, muy reflexivo y también desde una visión de femenina, que también desde el terror yo creo que Mariana Enríquez ha liderado una corriente de escritoras de terror en Latinoamérica que ha sido súper influyente. Entonces yo creo que para partir con esa, a la gente que es un poco más dark como yo creo que les gustaría un montón Mariana Enríquez.
Increíble.
Sí, sí. Y bueno, y para, no sé si otra recomendación.
Sí, dale.
Los Detectives Salvajes siempre es un tremendísimo libro de Roberto Bolaño, escritor chileno / mexicano, porque vivió mucho tiempo en México. Es la historia de dos poetas que deciden buscar a una poeta que desapareció. Entonces hay muchos viajes en el tiempo, es una búsqueda constante de libertad, búsqueda, desengaño. Es un retrato de la bohemia latinoamericana también, medio como que refleja esa cosa que de repente los latinos tenemos, que la gente suele pensar que somos toda alegría y salsa, sino, pero a la vez somos muy intensos también con la tristeza, con el desengaño, con todo eso. Y yo creo que leerlo es como subirse un viaje súper caótico, es divertido, es melancólico a la vez también. Y es una novela que te hace sentir como parte de una tribu, la verdad. Y bueno, esas son las recomendaciones que traje también. Elegí estos libros porque representan diferentes estilos también, o sea, son bastante variopintos las cosas que dije. Hay obsesiones distintas, el amor, la política, la búsqueda de identidad, la experimentación. Hay mucha oscuridad, son libros que marcan también. Y si hay algo en común que me habías preguntado antes, si hay algo en común, yo creo que es la valentía de todos estos autores de buscar una cosa muy identitaria, no desde la cosa latinoamericana, sino desde su propia existencialidad, desde su propia identidad, que claramente tiene mucho que ver con dónde nacen ellos y dónde viven. Y yo creo que una de las cosas que lo une esa valentía, esa característica. Te comentaba la anécdota de María Luisa Bombal, que era una mujer súper intensa, bebedora, fumadora, qué sé yo. Lemebel, que era representante del mundo queer en dictadura. Ernesto Sábato, que jugaba con la paranoia social. Entonces yo creo que desde esas cosas, en Latinoamérica surgen desde distintas maneras, distinto una persona de Colombia, de Chile o de Argentina, Venezuela, son distintos climas, distintas culturas, distintas comidas, distintos olores. Yo creo que la literatura latinoamericana lo que puede representar es que cuando uno lea un libro de los grandes escritores latinos, uno puede sentir ese olor, uno puede sentir esa comida, uno puede sentir ese terror, uno puede sentir esa melancolía desde lo latinoamericano. También con la música, o sea, es que es muy así. Yo creo que lo latinoamericano siempre se caracteriza por ser muy pasional, muy intenso, en el buen sentido, tampoco tóxico, pero en el buen sentido y poder como esa simbiosis que uno puede realizar como con la literatura.
Increíble, pues es que ricasco por este magistral atisbo en literatura latinoamericana para la colaboración de hoy. Lo apreciamos un montón y, oye, seguimos en contacto.
Sí, eso. Bueno, muchas gracias. Escuchen mi programa igual cuando quieran, los jueves de 6 a 7.
Estupendo.
Eso es. Muchas gracias.
Es que ricasco una vez más.